Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante una hora llena de cosas. Vamos a hablar de misterio con Álvaro Martín, que como siempre abrirá para nosotros uno de sus expedientes X. Vamos a conocer de primera mano la historia de Cristina, que es una historia muy trágica, muy dramática. Lleva 3 años viviendo en la calle a pesar de ser propietaria de un piso. ¿Qué ocurre? Que la inquilina que tiene dentro, pues ahí se le ha parapetado y no sale ni a tiros. Veremos si sale hoy o no sale. Y vamos a hablar de teatro, que nos encanta. Pero antes vamos a volver a echar un vistacillo al juego de agudeza visual que todas las mañanas Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter, que recuerdo que es @buenosdiasom, y hoy hay un cuadro con una señora.
Así es, excelencia.
Sí. Muy bien. Te estás transformando en, yo qué sé, si en conde, si en duque o en lacayo, pero en algo te estás
conde
cambiando.
Duque. Es que para qué quedarse con
bonito,
uno, ¿no?
Qué bonito título,
conde duque.
Conde duque.
Hombre, de Honorato. Conde duque de Honorato tiene el honor de decirles que hoy en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, y celebrando el Día de los Museos, hemos puesto pues un cuadro, o parte de un cuadro, de una mujer muy poderosa.
Es que no tengo ni idea.
Pues algunos no tienen ni idea, otros sí. Podía ser Ana de Austria, sí. María Tudor o Isabel Clara Eugenia, que es solo una, ¿eh? Aunque tenga 3 nombres, es solo una.
Bueno, una de las 3 es, 2 sí. No son. ¿Qué está votando la audiencia?
Pues como sería previsible, hay empate.
Ah, bueno.
Hay empate por abajo.
¿Entre quién y quién?
Entre Ana de Austria y María Tudor, que ha bajado a la tercera posición.
Pero será la primera,
sí, pues ahora está la tercera, en línea de sucesión. El 29% cada una. Y en cabeza a esta hora, Isabel Clara Eugenia con el 41% de los votos.
Ni idea, no sé.
La señora pesada está hoy muy dudosa.
Sí.
Bueno, se ha dado la vuelta a la tortilla, nada, en una horita. Por lo tanto, de aquí a la 1:05, que conoceremos la respuesta correcta, también se puede volver a dar.
Da tiempo a que todo cambie, así que está en tu mano, entras, sigues el hilo y quien te parezca. Ana de Austria, María Tudor o Isabel Clara Eugenia.
Votas por la que crees que es la respuesta correcta y luego la 1:05, pues nada, sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Perfecto.
Honorato, a ello.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Madrid será obligatorio el uso de cadenas para circular por la capital a partir de las 10 de esta noche. Anuncio del alcalde Almeida en Onda Madrid, quien también pide a los vecinos que no salgan de casa. Se han cortado ya varios túneles y se ha suspendido además el servicio de estacionamiento regulado hasta el lunes. El Retiro y otros 8 parques de la ciudad están también cerrados.
Bueno, pues nos situamos. Estamos a 8 de enero del año 2021. La ciudad entera, Madrid entera, está cubierta de nieve por culpa de la borrasca Filomena. Y en el ayuntamiento, en su despacho, está el alcalde Agustín y su mano derecha, que es Julieta, que además de descubrir que la nieve es un problemón muy gordo cuando uno es alcalde, Hay otras cosas de las que deben ocuparse, como un accidente bastante inoportuno. Bueno, que nadie piense que estamos volviendo al pasado. Lo que estamos haciendo es asistir en directo a Filomena, que es una obra de teatro estupenda, una comedia divertidísima que podemos ver en el Teatro Lara los viernes y sábados hasta el 25 de junio de momento. Es una comedia que tiene dos protagonistas fantásticos, que son Sergio Tegui. Muy buenas, Sergio.
Buenos días.
A lo mejor debería decir señor alcalde.
Di lo que quieras, yo en realidad soy alcalde, pero no mando nada. Manda mi mano derecha, que es Ana Zorín.
Que es Julieta.
Que es Julieta.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Buenos días, encantada de estar aquí, Eli.
Bueno, y yo de que estéis aquí también. Oye, Sergio, ¿qué tal te has sentido? Esto es como lo del chiste, del gitano que se encuentra con un tricornio, se lo pone y se siente guardia civil. ¿Tú te sientes alcalde cada vez que se abre el telón o no?
Pues no lo he pensado todavía. Yo creo que incluso el alcalde de la obra tampoco se siente mucho alcalde, con lo cual no tendría mucho sentido. Pero bueno, la verdad es que es una obra divertidísima. Es todo ficción, todo lo que ocurre. Sí que la situamos en esa época de Filomena, de la Nevada, pero tanto los personajes como lo que pasa, absolutamente es ficción, y es una ficción rocambolesca y sobre todo divertidísima.
Bueno, hay que ir a verla porque además vamos a asistir a cosas bastante curiosas, Ana, por ejemplo. Y es verdad, no lo he dicho todavía, pero es una comedia escrita por Ramón Paso. Uh-huh. Y normalmente las obras de toda la compañía se suelen caracterizar por tener un escenario bastante minimalista, bastante simple, ¿no?
Sí.
Nos vamos a pasar toda la obra de teatro metidos en un despacho, en el despacho del alcalde, pero al mismo tiempo vamos a salir del despacho del alcalde. ¿Esto cómo se hace?
Exactamente. A ver, es verdad que todo va a pasar dentro de lo que se supone que es el ayuntamiento, pero hay cosas que pasan en el despacho, hay cosas que pasan en la escalera, principalmente en el despacho, pero el espectador se va a trasladar a distintos lugares. Es lo maravilloso del teatro, que tú dices, estamos en un bosque de Inglaterra, como hacía Shakespeare, ¿no? Y ya estás ahí, o sea, el espectador se mete ahí.
Ajá.
Entonces, sí.
Pero fíjate, eso que parece que es muy fácil, y de hecho, hombre, no es fácil, pero se puede recrear muy bien en el cine.
Claro.
En el teatro siempre es muchísimo más complicado.
Claro, sí, sí. Uh-huh. En el teatro partes de la base de que el espectador entre en ese juego, ¿no? Porque es verdad que no podré, o sea, por ejemplo, una película, como muchas veces dicen, las películas de superhéroes solo se podrían hacer en cine, porque ¿cómo haces todo eso, no? Es verdad que el teatro te limita en ciertos aspectos, pero por otro lado tiene una magia que desde mi punto de vista no tiene ningún otro medio. Y yo creo que esto es parte de esa magia, ¿no?
Sergio, fíjate, una obra que se llama Filomena y que, hombre, pues tiene como telón de fondo aquella borrasca inolvidable que vivimos todos. Es que creo que ni nieve ni hielo es lo que vamos a ver en escena, ¿no?
No, pero el alcalde entra muy abrigado, por ejemplo, entonces, y ya el público se hace la idea de que viene de la calle y de hecho lleva unas raquetas puestas porque no se podría caminar sin ellas por la calle.
¿Y qué tal? ¿Se te da?
Bien, la verdad es que al principio un poco torpe estaba, pero de eso se trataba, de que sea un poco torpe en todos los aspectos el alcalde, ¿no? Y entonces si entras torpe en escena ya es la primera carcajada o la séptima, porque antes ha entrado Ana con un monólogo maravilloso.
Oye, Ana, claro, hablamos de alcaldes, mano derecha del alcalde, problemas con una ciudad. ¿Tenemos crítica política o no tenemos?
Sí, tenemos crítica política, no voy a decir lo contrario porque sí, pero tenemos una crítica política que de alguna manera, o sea, no, Ramón no ha intentado hacer sangre en absoluto con esta obra, no era su intención, él quería contar la historia de qué pasa en este despacho con, claro, estamos Sergio y yo, que somos un poco el alcalde y la mano derecha, pero luego entra el personaje que interpreta Inés Kerzan, que es la portavoz del grupo mixto, y luego entra el personaje de Ángela Peirat, que es una prostituta, o sea, imagínate la que se lía allí en ese despacho, ¿no? Pero es un poco, digamos que quizá es hablar, a lo mejor es no sé, un poco soñador, ¿no? Sé, pero lo que deberían ser los políticos, ¿no? Que debería ser gente que realmente se preocupe por la ciudadanía, que haga cosas para la ciudadanía y no que estén todo el rato peleándose y decidiendo que lo que dice o hace el otro es malo simplemente porque es el otro, el contrario.
Sergio, ¿os ha ido a ver el alcalde?
No, pero...
Pero bueno, por favor, señora Almeida, que estamos ya tardando muchísimo.
Le esperamos con los brazos abiertos y le prometemos que no hablamos de él en la función. No. Ni de él ni de ningún otro alcalde de la historia de Madrid. O sea, es un alcalde absolutamente imaginario, ¿no? Uh-huh. Sí que tiene matices... crítica con respecto a la política en general, como ha dicho Ana, ¿no? Pero en absoluto es la representación de ningún alcalde de ningún partido.
Bueno, tú, semejanza con física, por lo menos con Martínez Almeida, no tienes mucha.
No, soy un poco más alto.
¿Y tienes el pelo un poco más blanco? A lo mejor es por la nieve.
Soy más mayor.
En este caso.
Me saco unos añitos.
Oye, a mí nunca me gusta contar... demasiado, ni de los libros, ni de las películas, ni de las obras de teatro, porque todo esto se pone en marcha para que la gente vaya a verlo, no para que lo cuente yo por la radio. Pero Ana, hay un concejal de urbanismo que algo le pasa, ¿no?
Sí.
Hasta donde podamos contar sin que quitemos el interés.
Sí. No, como esto pasa muy pronto, hay un concejal de urbanismo que muere. Y muere, no lo voy a desvelar del todo, pero digamos que muere en la puerta de un establecimiento que es una complicación que pase eso para la alcaldía, para el ayuntamiento.
Estoy empezando a sumar hilos.
Exacto.
Teniendo en cuenta los personajes que luego se juntan en el despacho del alcalde.
Exactamente.
Pues a lo mejor todos nos imaginamos en la puerta de qué establecimiento. Exacto. El concejal de urbanismo le da un pataflux.
Exacto, entonces es, vale, y ahora qué, es decir, este hombre en medio de una nevada se nos ha muerto aquí.
¿Qué hacemos? Ya.
Porque no solo que se haya muerto, es dónde se ha muerto.
Claro, o sea que mezcla comedia, risas, enredo, actualidad.
Sí, y luego el jefe de la oposición también se nos queda atascado en Núñez de Balboa.
Vaya, por Dios.
Se le caen unos árboles. Y entonces, bueno, es otro problema añadido.
Exacto.
Uh-huh. Oye, Ana, ¿qué tal? Lleváis 2 semanas ya. Como se dice ahora, que poco me gusta la palabra, testeando la obra. Pero
testeando, fíjate.
Tremendo.
Sí.
Tremendo. Nos inventamos unas palabras últimamente que son un espanto los periodistas. Bueno, ¿cómo está reaccionando el público?
Pues la verdad es que muy bien. Toco madera, pero la verdad es que de momento muy bien. La gente se lo pasa muy bien, se ríe mucho, se divierte mucho. Ven, claro, una situación que obviamente todo el enredo que va pasando es difícil empatizar con él, porque claro, pero sí que es cierto que lo que es la nevada, Filomena, todo lo que fue aquello para Madrid, yo creo que la gente entra muy rápido en eso y luego nos pasa una cosa muy bonita como compañía, que es que hay gente que nos dice: jo, qué ganas tenía de que volvieseis al Lara, de volver a ver una obra vuestra. O sea, como que gente que ya ha visto muchas funciones nuestras y que ahora ha visto que estrenamos Filomena
y han dicho
y han
que me voy.
Disparados para ver Filomena, ¿no?
Porque entonces... sois una garantía. Para ellos sois una garantía, efectivamente.
La verdad es que eso es un poco lo que hace que realmente tu trabajo merezca la pena, ¿no?
Ajá. Oye, Sergio, ¿qué es lo que más te atrayó del libreto cuando lo recibiste?
Uy, al empezar a leerlo, yo le decía a Ana... Esto
Filomena,
es...
título, claro, bien, qué bueno. Me gusta.
No, yo empecé a leerlo y le comenté a Ana, digo, esto es que no hace falta hacer nada, es que está todo en el texto, es que es muy bueno, me reía leyendo, lo que eso es muy difícil, ¿no? Porque una comedia representada, obviamente, te tienes que reír, ¿no? Pero leyéndola, reírse es muy difícil. Y yo tiene unas 20 primeras páginas que son absolutamente maravillosas. Ramón ha hecho... Yo he dicho ya varias veces que es lo mejor que ha escrito Ramón. No sé si él estará de acuerdo o no, igual no, pero para mí, sin duda, es lo mejor que ha escrito Ramón Paso.
Y está rodeado de mujeres, ¿qué tal?
Bien, de momento.
Es el único
bien.
Hombre de la función, ¿no?
Sí.
Te quiero decir sobre el escenario.
Soy el único y no, la verdad es que son majas, además. Son gente de buen
llevar. Gente.
Son de buen llevar. Me tratan bien.
Oye, Ala, ¿es una obra cerrada o es una obra abierta? Me explico. Es una obra que si yo voy a verla este viernes y luego voy el sábado, ¿voy a ver exactamente lo mismo? ¿O tenéis una cierta capacidad, digamos, de... dependiendo del día que tengáis, porque es que yo esto, a mí me gusta mucho recordarlo, que los actores sois seres humanos.
Sí.
Y un día uno se levanta de mal humor, porque sí, o se levanta con dolor de cabeza, o se levanta animadísimo y graciosísimo y divertidísimo. Claro, todo eso luego a la hora de la verdad se refleja en el trabajo. A mí se me refleja cuando hablo por el micro, y al que va a una oficina bancaria pues se le refleja. ¿Vosotros también transmitís de alguna manera, morcilláis de vez en cuando dependiendo del día o del momento o de la reacción del público?
A ver, dependiendo de la reacción del público, es verdad que tienes que ajustar los ritmos, porque el ritmo de la comedia depende muchísimo de las risas del público. Tienes que hacer la pausa para que se rían, y dependiendo de si se ríen o no, haces la pausa o no. Pero en cuanto a lo de las morcillas que comentabas, nosotros es verdad que trabajamos puliendo mucho los detalles, y en ese sentido sí que nos gusta que el texto se diga como está escrito. Dejamos poco espacio a la improvisación en ese sentido, y es cierto lo que comentabas del estado de ánimo. Claro, tú como actor tienes que hacer...
Ahí está la profesionalidad de cada uno, claro.
Exactamente, y una cosa que dice muchas veces Ramón, que es tienes que dejar tus problemas fuera del teatro. Tú entras en el teatro, te limpias los pies, metafóricamente, y tienes que entrar con la cabeza muy limpia, porque si no, es un trabajo que no puedes hacer si en el escenario estás pensando o estás mal o tienes la energía baja. Todo eso se lo vas a transmitir al espectador y la respuesta no va a ser igual.
A mí el tema de la comedia, Sergio, siempre me ha parecido complicadísima, y esto siempre se ha dicho. Es un tópico, pero es verdad que a veces es mucho más fácil hacer llorar a la gente, porque la fibra sensible todos sabemos más o menos dónde la tenemos situada, pero provocar la carcajada del público es muy complicada. El texto puede ser muy gracioso, luego está la puesta en escena vuestra, pero yo me imagino esa tensión, ¿no?, de estar diciendo, ahora voy a soltar la frase en la que todo el mundo se tiene que reír, mira que como no se rían, ¿no?
Sí, claro.
Eso, te quiero decir, eso vosotros lo vais percibiendo a lo largo de la obra.
Claro, hay chistes que tú crees que van a funcionar muy bien y luego no funcionan tan bien, y cosas que dices de pasada porque dices tú, esto no tiene gracia, y la gente se muere de la risa en esa frase, ¿no? Pero bueno, te vas adaptando. Y con respecto a lo que habéis dicho antes, sí que es verdad que la gente repite viendo la función, pero no repite para ver cosas diferentes o para ver cómo lo hacen hoy, no, repiten para ver lo mismo, porque es tan bueno y tan divertido que quieren volver a verlo.
Ajá. Bueno, pues hasta el 25 de junio, aunque
de momento, pero es
ponemos
muy
en los puntos
que...
suspensivos, sí. Porque ojalá sea así, porque luego tenéis pensado hacer gira o no. Lo estábamos hablando a micrófono, yo lo casco todo, a micrófono cerrado, y me decía Ana, y dice, hombre, pues en principio parece que una obra que se llama Filomena, que es como tan madrileña, porque es verdad que Filomena afectó a muchos lugares, pero donde cayó la Mundial fue aquí en Madrid. A lo mejor no era fácil llevarla de gira, pues no parece tan complicado tampoco, ¿no?
A ver, es verdad que la comedia tiene lo maravilloso de la comedia, que es que a todo el mundo le llega, ¿no? Pero bueno, no lo sé, quizá esta en concreto, no sé si está tan localizada que a lo mejor el público no la vería de la misma manera. De momento no tenemos previsión de gira, de momento se queda aquí en Madrid, y bueno, ya veremos. Esto, de repente las cosas cambian de un día para otro, pero de momento estamos en el Teatro Lara los viernes y los sábados.
Viernes y sábados a las 8:15, vengan a vernos, pero no lo hagan por nosotros, que nosotros ya sabemos que vamos a tener el teatro lleno. Vengan por ustedes, o sea, háganse el favor de venir a ver Filomena.
Qué bien vende, Sergio. Se nota que ha sido vendedor. Aunque sea de disco, ¿no?
Bueno, aprendiz. Meritorio, meritorio.
Era el que llevaba los discos debajo del brazo mientras otro lo vendía.
Exactamente. Y te veía a ti ahí pinchando. Digo, mira, Eli del Valle, madre de Dios.
A la que le tenéis que vender el disco.
Me enamoré de ti, Eli, hace unos años.
Pero por Dios, supongo que seguirás.
Por supuesto.
Vale, perfecto. Vayan al teatro a ver Filomena.
No, viernes de verdad.
Que es... la sugerencia teatral que hacemos esta semana en el Buenos Días Madrid, porque de verdad lo vamos a pasar divinamente, nos vamos a reír, vamos a sonreír cuando no estemos riendo a carcajadas, vamos a tener intriga, ritmo trepidante, porque eso sí, hay un ritmo trepidante,
sí.
¿No, Ana?
Todas las comedias de Ramón Paso tienen un ritmo frenético, y esta no podía ser menos. Sí, ritmo trepidante, o sea, no te vas a aburrir, porque es que no te da tiempo. Porque cuando piensas, ay, espera, que esta historia está...
Ya, ya, ya.
buscando ya otra información.
Ya te han cambiado. Bueno, pues estamos a miércoles, quedan dos días para el próximo viernes, hasta el 25 de junio de momento, pero que nadie se confíe pensando, ah, es que van a prorrogar, o el 25 de junio, que es que está muy lejos, ah, tengo tiempo, porque el tiempo pasa como pasa, y de pronto uno se da cuenta de que está 26 de junio y de que ya no quedan entradas para el tiempo de prórroga. Así que hay que ir al teatro, hay que divertirse. Yo creo que tenemos todos muchísimas ganas de reírnos, de olvidarnos del churro mundo que tenemos en estos momentos alrededor. Así que, chicos, nos vemos en el Teatro Lara. ¿A qué hora, por cierto, los viernes y los sábados? A ver.
8:15. 8:15, Teatro Lara, viernes y sábado.
Bueno, una hora fantástica, porque luego te da tiempo a salir, tomarte unas cañitas con los amigos.
Es perfecta. Ya no hace tanto calor, porque esta semana vamos a estar aquí achicharrados.
Bastante.
Entonces sales a las 8, 8 menos cuarto de casa o 7:30, te vas al teatro y luego a tomarte
teatro
una...
Teatro fresquito.
Exacto.
Filomena, tope.
Divertidísima.
Sí, encima una comedia fresquita. O sea,
claro que sí.
Es así.
Ana Zorín, un placer como siempre.
Gracias,
muchísimas gracias. A seguir triunfando. Sergio Tegui, el amor es mutuo.
Gracias.
Nos vemos en el Teatro Lara.
Nos vemos en el teatro.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como ya adelantaba hace unos minutos, nos vamos a ocupar ahora de una historia que es tremenda. Es la historia de Cristina, una vecina de Mirasierra. Es propietaria de un piso, pero lleva 3 años sin cobrar el alquiler. Su inquilina dejó de pagárselo hace eso, 3 años, y a día de hoy ya son 32.000 euros lo que le ha dejado a deber. La situación le ha llevado a Cristina a necesitar tratamiento psiquiátrico. Bueno, hoy hace un ratito estaba fijado el desahucio de esta inquilina amorosa, pero es que resulta que esta señora ha pedido un informe a servicios sociales para evaluar su vulnerabilidad. Y esto, claro, podría o no paralizar la orden. Bueno, Gloria Talavera está allí en Mirasierra, está con Cristina y tiene últimas noticias. Gloria.
Sí, Eli, estoy con Cristina y hay última hora que ella misma nos va a contar. Te puedes imaginar, la noticia no es buena, así que esta mañana Cristina, una vez más, está destrozada. Aquí estamos en su urbanización, que comparte precisamente con esta inquilina que lleva 3 años sin pagarle ni un solo euro del alquiler, ni siquiera de esos suministros que ella misma, Cristina, tiene que pagar. Cristina, estás hecha polvo porque es una más y esto no avanza. ¿Cuál es la última noticia que habéis recibido del juez? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, la última noticia es que se suspende el desahucio porque aprovechando esta mujer, la inquiocupa, que aquí el lunes era fiesta por San Isidro, pidió un informe de vulnerabilidad y ese informe no ha llegado al juzgado. Entonces el juez ha paralizado el desahucio. Es una vergüenza porque Servicios Sociales los escucha a ellos, pero no sigue el caso, no coordina el caso, no los visita. Esta mujer lleva un tren de vida increíble y los Servicios Sociales eso no lo han visto. A mí, yo he ido a Servicios Sociales porque yo sí que tengo vulnerabilidad por la enfermedad que tengo y por cómo estoy, y a mí no me han dado cobertura porque tengo un piso. Y no tengo un piso, ese piso está ocupado por esta señora.
Tú vives ahora mismo con tus padres y con tu hijo en esta misma organización, en otro portal. Es el único cobijo que encuentras a día de hoy. Tus padres lo están pasando mal, tu hijo que está en la universidad, también me decías, tiene una fuerte depresión, no puede centrarse en los estudios, porque esto afecta a toda la familia.
Efectivamente, nos afecta a todos. Vivimos en el portal de al lado. Estoy amenazada de muerte por ella. Lo tengo grabado, la policía me ha dicho que no puede hacer nada porque ella tiene toda la ley a su favor y yo tengo que salir acompañada. Tengo miedo, mis padres, mi madre sufrió un ictus debido a un enfrentamiento con ella que tuve, que donde me amenazó de muerte, y bueno, pues mi hijo no ha podido estudiar todo lo que ha querido, las asignaturas todas las que ha querido porque no puedo pagarlo. Le han tenido que dar una beca de una asignatura.
Mientras tanto, tú estás pagando esos 1.500 euros entre el alquiler, todos los gastos de suministro. Hace algunos minutos, los vecinos de tu propia urbanización te daban la enhorabuena porque pensaban que precisamente esta mañana ya se habría producido el desahucio y, de hecho, vieron a esta inquilina, ocupa, ¿no? Como se define, sacando las cosas porque iba a hacer una mudanza. Así que nos imaginamos que en el interior de la casa ahora mismo no debe quedar nada, pero tienes constancia de que ya todavía no se ha marchado de esa vivienda.
Sí, esta señora el domingo hizo una mudanza desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tengo fotos, tengo vídeos que se lo he mandado a mi abogada y bueno, se ha llevado todo. Lo que pasa es que no abandona la casa. Hemos llamado y está este señor que vive con ella, la supuesta vulnerable, que mandó un camión increíble de mudanzas para hacer la mudanza.
Temes que se haya podido llevar hasta ya cosas tuyas, muebles, objetos, ¿no?, que tú tenías en tu vivienda.
Sí, efectivamente, sí que se ha llevado cosas mías y que, bueno, pues ya veremos a ver cuando recupere la casa. Haremos un listado de las cosas que se ha llevado.
¿Cuándo piensas que la vas a poder recuperar después de lo que ha hecho el juez con esa anulación?
Pues mira, yo es que ya no creo en la justicia. Yo creo que mi casa por el momento no la voy a recuperar porque salió un decreto que se suspendían los desahucios hasta el 30 de septiembre, con lo cual no tengo fe en recuperarla.
Que el juez está a la espera de que llegue ese informe de vulnerabilidad. ¿Te ha dicho la abogada de cuánto tiempo estamos hablando?
Pues estamos hablando una semana. Una semana que ha aprovechado, anda que lo podía haber hecho en 3 años, como ha estado en mi casa, de presentar un informe de vulnerabilidad, pero ha aprovechado, como ya te he comentado, el día de San Isidro para retrasarlo.
Un tren de vida, dices, bastante importante, el que lleva sin ningún trabajo aparente.
Sí, eso es. No tiene trabajo, dice que ya ha trabajado suficiente, pero yo la veo llegar de la Milla de Oro con bolsas de Loewe y un chico detrás que le lleva todas las bolsas de abrigo de bisones, manicura perfecta y botox por todos los lados. Entonces, esta mujer, me río yo de la vulnerabilidad.
¿Entra mucha gente a su casa, que sepáis, qué dicen los vecinos?
Sí, los vecinos me han dicho que entran muchos hombres, pero eso no lo puedo demostrar. Entonces, solamente, bueno, pues me muero de vergüenza, me muero de... porque es una urbanización familiar donde somos trabajadores todos y lo estamos pasando todos, vecinos, la propietaria como soy yo, mi familia, todos lo estamos pasando muy mal. Desde hace 3 años, casi 4. En julio, hace 4 años.
Y esos 1.500 euros que nadie te perdona cada mes a pesar de no tener tu casa.
Efectivamente. Yo tengo que seguir adelante, tengo muchas deudas, a mí los bancos no me perdonan, a mí los bancos me atosigan y yo, aunque digo que mi casa está ocupada, me dicen que es mi problema. A mí nadie me ha ayudado, nadie. Yo he ido a servicios sociales y no me han ayudado. Yo he escrito al defensor del pueblo y no me ha ayudado. He escrito al presidente del gobierno, no me ayuda. De hecho, el Partido Socialista dice que somos un bulo y que solamente queremos crear alarma social. No se bajan para nada a ver lo que está pasando aquí, ni siquiera a contrastar los servicios sociales, su trabajo, que es coordinar, que es asegurarse de que verdaderamente es una vulnerable, cuando no lo es.
Y como tú, más personas, por ejemplo, aquí mismo en Madrid, en Carabanchel.
Efectivamente, tengo una compañera de la Plataforma de Afectados de la Ocupación, que es donde pertenezco y es los únicos que nos están echando una mano. María Luisa está durmiendo en el portal de su casa para recuperar su casa. Y en Barcelona, Mar está encadenada a un banco porque quiere recuperar su casa. Y así vamos a terminar todos, encadenándonos a árboles, a bancos, para que nos devuelvan nuestra casa. Porque desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación estamos pidiendo una ley antiocupas desde hace muchos años. Y nadie nos escucha, nadie se quiere reunir con nosotros.
Cristina, pues esta, como decíamos, es la última hora. Hoy esperábamos encontrarte más contenta porque quizás podrías haber recuperado tu casa, no ha sido así. Vamos a ver qué pasa en esta próxima semana, pero ella, Eli, se teme lo peor. Muchísimas gracias, mucho ánimo y espero que también a los oyentes pues le haya llegado esta noticia, conozcan tu historia y que alguien se ponga en marcha para solucionar estas situaciones tan injustas.
Muchísimas gracias por todo y por favor, a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, seguirnos porque nos apoyan y nos ayudan muchísimo solamente con seguirnos, que sepan de primera mano cómo va el tema de la ocupación y de la inquiocupación. Cada vez somos más familias a nivel nacional sufriendo esta lacra.
Muchísimas gracias, Eli. Pues aquí lo dejamos y estaremos pendientes de las últimas noticias que nos vaya enviando Cristina desde aquí, desde Mirasierra.
Pues una historia tremenda y tremendamente injusta. Vamos a seguir muy de cerca esta historia porque la situación de Cristina es dramática y esperemos que alguien consiga solucionarla porque lo que, repito, es una situación tremendamente injusta para ella.
Buenos días, Madrid.
Es miércoles, son las 12:38. Y si suena esta música, todo el mundo se puede imaginar que es porque Álvaro Martín ya ha llegado hasta nuestro estudio con sus expedientes X que tienen mucho que ver con esta musiquita. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Pues sí, hablamos de encuentros en la tercera fase, esta melodía, y hablamos de encuentros oficiales porque tenemos novedades, además de ayer mismo, que tienen que ver con esa desclasificación paulatina que está habiendo de documentos que tienen que ver con los ovnis.
Fíjate, un tema, iba a decir viejo, un tema por lo menos que tiene muchos años encima, llevamos hablando de ovnis décadas. Pero de vez en cuando aparecen noticias además, quiero decir, completamente confirmadas. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Congreso, estamos hablando de gente muy profesional, de pilotos, de militares y demás, que han testificado en esos documentos que ahora se están desclasificando y de los que, en fin, esperábamos un poco más de lo mismo, pero parece que hay algunas novedades importantes.
Hay dos cosas interesantes, una noticia muy reciente y otra de hace un par de semanas. La reciente, para hablar de última hora, es que ayer, por primera vez en más de 50 años, en el Congreso de los Estados Unidos, hubo una audiencia sobre los ovnis, que ya no se llaman así, hay que recordar que se llaman UAP, que es algo así como fenómenos aéreos no identificados. Porque la palabra inglesa de UFO, que es la que se utilizaba antes, UFO, pues estaba muy asociada con temas extraterrestres y ellos quieren desvincular una cosa de la otra. Y en esta sesión han participado el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Ronald Moultrie, y el subdirector de Inteligencia Naval, Scott Bright.
Quiero decir, estamos hablando de gente muy importante.
Efectivamente.
No de uno que pasaba por allí.
Estamos hablando de gente muy importante. Y ellos han comentado por dónde van los tiros en su trabajo. Por ejemplo,
palabras textuales de Ronald Moultrie, que es el subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad. Dice: somos conscientes de que nuestro ejército se ha encontrado con fenómenos aéreos no identificados y debido a que plantean riesgos potenciales para la seguridad de los vuelos y la seguridad en general, estamos comprometidos con un esfuerzo para determinar sus orígenes.
Hombre, evidentemente un objeto que vuela y que vuela alto, que diría le subago, es un peligro, sobre todo porque no está controlado, porque se puede encontrar. El tráfico aéreo que tenemos en la actualidad en todo el planeta es frenético. Si uno mira esos esquemas de vuelos, dice, Dios mío, lo que no sé es cómo no hay más accidentes todos los días, porque es tremendo. Y evidentemente un objeto volante, un objeto que vuela, bueno, pues representa un peligro. Cuando hablan de objetos que vuelan, me imagino que ahí entra todo. Que no se descartan drones, por ejemplo. Exacto. O globos sonda, que siempre se ha hablado de ellos.
Incluso, Eli, fenómenos meteorológicos que no conocemos o que los pilotos no son capaces de identificar. Pues alguna chispa, algún tipo de rayo que para ellos parecía un objeto. Pero sí. Scott Bray, este subdirector de la inteligencia naval, ha dicho también dos cosas interesantes. Dice: no tenemos material dentro de este grupo de investigación que sugiera que se trata de algo no terrestre. Se nos pincha el globo de los extraterrestres.
Ya, bueno. Oye, habrá gente que se desilusione mucho, pues, esperando que te aterricen gente de otro mundo o seres de otro mundo. A otros nos tranquilizamos.
Claro, pero ojo, dice
nunca se saben las intenciones.
Dice: no tenemos material que indique que puede ser no terrestre. Tampoco asegura que no sea no terrestre, que no sea extraterrestre. Y otra cosa interesante: muchos de los objetos que han visto los pilotos son de tipo físico. Son, como se suele decir, de chapa y tornillo.
Ya.
No son, digamos, biológicos, que se ha especulado que
no
pudieran...
No son nebulosas, ni tipo rayos,
ya, sino que son bastante físicos. Y de hecho, el 80% de los casos que se han registrado están, impresos, digamos, en distintos tipos de instrumentos de navegación, por ejemplo, en radares, en cámaras de infrarrojos, han salido retratados esos UAP, esos objetos volantes no identificados modernos que están investigando. Ya sabemos que desde el año pasado, y esto lo hemos contado aquí, desde 2021 oficialmente se sacó ese informe en el Pentágono en el que dicen: estamos estudiando este tipo de fenómenos para saber qué son, puesto que están sobrevolando peligrosamente nuestro espacio aéreo, y queremos saber, sobre todo los Estados Unidos quieren saber dos cosas: si son potencias rivales, Rusia, China, y si pueden replicar esa tecnología. Es decir, si pueden tener un permiso, eso no se puede hacer por tu cuenta, un permiso para derribar o intentar derribar aquello que aparece en los cielos y hacer eso que se llama ingeniería inversa, ver qué materiales hay y replicarlos. Porque oficialmente Estados Unidos no posee una tecnología que haga lo que los pilotos han visto: moverse muy rápido, salir en vertical desde el agua, este tipo, y las formas que tienen. Y por último, la noticia de ayer, la noticia de ayer, se han presentado dos vídeos oficiales y se han intentado explicar. En uno de los vídeos aparecían unos objetos triangulares con un filtro de visión nocturna. Y se ha intentado explicar estos objetos con forma de triángulo, que son artefactos visuales, es decir, un error de la lente que reproduce, se llama efecto bokeh, que reproduce las luces en base a la forma que tiene el diafragma de la cámara. Por eso tiene una forma triangular. Eso podría tener una explicación. Y el otro vídeo no tiene una explicación aparente, y es desde la ventana de un avión militar, desde la cabina, se ve cómo pasa una luz muy rápida, muy brillante, y que ellos se han quedado patidifusos porque no hay ningún objeto que ellos conozcan que pueda hacer ese movimiento a esa velocidad. Por tanto, conclusión, pues esto va a seguir pasando por el Congreso y puntualmente, de pasar a un tema de entusiastas de la ciencia ficción, ha pasado a un tema oficial que relativamente preocupa en los Estados Unidos, porque quieren saber, quieren llegar a la verdad. ¿Qué son los objetos que pasan por el cielo? Y al hilo de esto, Eli, por una ley que se ha publicado, la Ley de Libertad de Información, se han liberado más de 1.500 papeles, 1.574 expedientes X que tienen que ver con los ovnis. Esta es la noticia que se han solicitado desde diciembre de 2017, pero recientemente es cuando se han liberado. Y atención a lo que dice: se trata de informes encargados por el gobierno de los Estados Unidos relacionados con el mundo ovni y cartas que han enviado especialistas al Pentágono. Y entre estos documentos hay, atención, la investigación sobre los efectos biológicos que producen los avistamientos de ovnis en humanos. Ahora te doy la lista de cosas que vas a alucinar. También,
o sea, que producen efectos.
Efectos,
o sea, que, o sea, si tú ves un ovni...
Sí, te puede costar caro.
¿Qué me dices?
Sí, además te voy a contar casos españoles. Y otro apartado de la investigación es clasificar las experiencias paranormales, que después profundizaremos en ello. Como digamos, hacer una especie de catálogo, tipología de las experiencias insólitas. Y por último, hay documentos sobre aparatos que pueden parecer de ciencia ficción, pero que se está trabajando en ellos. Por ejemplo, una capa de invisibilidad óptica. Esto lo hemos visto en Harry Potter,
sí,
pero se está trabajando en un material...
Esto es el sueño de cualquiera.
Exacto.
De hecho, ya hemos querido ser invisibles.
Sí, sí. Pues ya hay a la venta una especie de paneles, como el que tenemos entre tú y yo, el panel anti-COVID este. Pues unos paneles que te lo pones delante y hace un efecto óptico que parece que no hay nadie detrás.
Ya.
Pero se está intentando perfeccionar una capa que a nivel óptico tú te cubres con ella y no se te ve. Eso, ciencia ficción, que se puede aplicar. Y otra, robots que se puedan controlar con la mente para conflictos bélicos, por ejemplo, o para lugares de, por ejemplo, de escenarios de una catástrofe, poder controlar con la mente un robot en miniatura que se pueda colar por los escombros y tú ver lo que el robot está viendo y poder interactuar como si tú fueras el robot. Eso hoy en día no existe, pero se está trabajando en ello, conexiones neuronales para que puedan esas máquinas moverse por nosotros. Todo eso está en los informes liberados ahora por la DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa. Y atención, los efectos que pueden causar los ovnis en los seres humanos.
Lista. A ver.
La lista, todavía se están desgranando estos documentos porque son muchos y hay que traducirlos y bueno. Pero así, preliminar, de forma preliminar, quemaduras, lo más lógico, porque esos ovnis tienen como un sistema de propulsión, sea lo que sea, o una radiación. Problemas cardíacos en los testigos, a raíz de haber visto un ovni, pues tener taquicardias, en fin, tener algún tipo de contratiempo. Trastornos en el sueño, la persona que ha visto un ovni, a veces después de haberlo visto, tiene problemas para dormir. No me extraña porque el impacto puede
ser
grande. Hombre,
lo de la taquicardia y lo de tener problemas para dormir parece bastante lógico, claro, aunque solo sea del susto que te pegas.
Se están investigando sucesos como secuestros, lo que se llaman abducciones.
Sí.
La persona afirma haber estado dentro de ese aparato. Y atención, Eli, porque está ya. Embarazos no explicados.
¿Pero qué me dices? ¿Qué te parece? ¿Que esto está demostrado?
No, no, demostrado no, pero se está investigando de embarazos que la mujer dice, yo no me cuadran las cosas.
Ya, sí, sí.
No he conocido varón en los últimos tiempos.
Ya.
La mujer está embarazada. O, por ejemplo, que han utilizado todo tipo de protecciones. Y ella, antes de haber estado embarazada, esos días tal,
ha visto un ovni.
Entonces, se está diciendo si eso tiene vinculación o absolutamente no. No se está afirmando categóricamente nada, pero se está investigando a nivel oficial, lo cual es muy curioso. Muy curioso. Dicen los informes que las lesiones, la mayoría, se deben a la radiación electromagnética que puede producir esos objetos volantes no identificados. Y se han estudiado 42 casos de quemaduras y efectos físicos que están, digamos, avalados por médicos, y tienen otros 300 informes simplemente que los médicos no se han podido evaluar todavía y que todavía no se han publicado. Permanecen en el secreto, no se han desclasificado. Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver con estas investigaciones que desde el año 2017 se están pidiendo y que hoy, gracias a esa ley de libertad de información en Estados Unidos, se están liberando algunos documentos, algunos contachones para preservar la intimidad de los testigos, el nombre se tacha o la dirección, pero se están, digamos que en Estados Unidos ya podríamos aprender aquí en España, porque aquí, respecto a la desclasificación OVNI, nos hemos quedado en los años 90, y estoy seguro que nuestros pilotos militares y también comerciales ven cosas a diario extrañas en los cielos. Así que, ¿qué podríamos saber si lo hiciéramos aquí? Pues es un misterio.
Ajá, hombre, avistamientos OVNIs. Aquí hemos tenido unos cuantos.
Un porrón. Y además JJ Benítez hizo un libro sobre precisamente los documentos oficiales de los ovnis. Y bueno, hay muchos tratados, pero ya se han quedado anticuados. ¿Qué hay hoy? Pues no, desde los años 90 no se ha desclasificado nada. Y aparte de los ovnis, en los documentos, estos más de 1.500 documentos, se habla de una clasificación para los encuentros cercanos con las entidades extrañas. Atención, ¿eh? Fantasmas, vale, hasta aquí. Yetis, el Bigfoot y todo esto, espíritus, que sería algo parecido, y atención, hadas y duendes y elfos.
¿Pero qué me estás contando, hombre? Pero no puede ser, esto no es serio, ¿o sí?
O sea, claro, a ver, puede parecer a chirigota, pero hay gente que asegura, y gente con mucha solvencia, que asegura que estaba por el campo, Claro, ¿qué sabemos si esa persona estaba intoxicada?
No, se había comido alguna seta.
Exacto.
Que había encontrado por el camino, claro.
O no, pero que este tipo de esa realidad que está al otro lado, que Patrick Harpur llamaba la realidad daimónica, esa realidad que está al otro lado se puede manifestar en forma de hombrecillo verde cabezón o en forma de un duende, que no es tan diferente de este tipo de cosas. Sabemos que hay algo al otro lado que parece que puede cambiar y mutar y cambiar de forma, que tiene mucho que ver seguramente con la mente del testigo. Entonces, la persona que haya visto una criatura legendaria de estas están clasificadas como AN3. Se le han puesto una nomenclatura. Las personas que han visto un ovni y los tripulantes de ese ovni se llaman CE3. CE, imagino que será por Close Encounter, encuentro cercano, 3 de la tercera, del tercer tipo, de la tercera fase. Y también en los informes hay documentos sobre el tema poltergeist, cuando en una casa los objetos se mueven solos y se rompen, lo que sucedió supuestamente en Vallecas, el tema poltergeist, los círculos de las cosechas, aquellos que aparecen en Reino Unido, aquellas figuras geométricas muy complejas que aparecen en los campos de cultivo, la combustión espontánea humana, que un día hablaremos de eso porque es otro melón muy interesante, y el tema de las abducciones, que ya lo hemos citado. Así que, además de esto, se estudian las supuestas comunicaciones con civilizaciones extraterrestres, es decir, qué tecnología tenemos que utilizar para poder comunicarnos con los que están, que alguien tiene que haber al otro lado, y planes para la exploración y la colonización del espacio profundo. Una cosa que hoy suena absolutamente a ciencia ficción, pero que en 100 años vista tiene que ser sí o sí una opción a tener en cuenta, porque este planeta, lamentablemente, nos lo estamos cargando y tiene fecha de caducidad.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas? ¿Y qué cosa más curiosa? Repetimos que todo esto procede de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos y que se han presentado en el Congreso. Gente muy seria, muy solvente, parte del gobierno de los Estados Unidos, está participando, digamos, en estas sesiones en las que vamos conociendo poco a poco esos documentos donde aparecen incluso duendes. ¡Madre mía! ¿Cómo está el mundo, Álvaro? Pues sí. Por cierto, el sábado a la una tienes Madrid Misterioso.
Tenemos Madrid Misterioso.
¿Y de qué vas a hablar?
Y vamos a hablar de una cosa que hemos mencionado. Los ovnis crean trastornos en los sueños de las personas. Bueno, pues vamos a hablar del mundo de los sueños. Vamos a hablar con Enrique Ramos, que es el autor del libro La incubación de los sueños. Y es un libro que habla sobre eso, de incubar un sueño es prepararte para soñar con algo, para poder curarte de aquello. Se utiliza para traumas, se utiliza para adicciones, se utiliza para problemas, o incluso para los escritores lo utilizan para esos bloqueos que tienen a veces, que no saben cómo avanzar con la novela. Incuban un sueño para que en el mundo de los sueños, que está todo mucho más claro, pues las musas les visiten y les cuenten cómo seguir con su novela.
Bueno, la incubación de sueños no es moderna. Por cierto, esto data hace muchísimo tiempo, ¿no?
Vamos a hablar en el programa sobre que incluso es posible que en la prehistoria, en los santuarios donde se hacían esas pinturas rupestres en lo más profundo de la cueva, el chamán, antes de pintar lo que pintaba, estuviera teniendo un sueño vívido, un sueño lúcido, o un sueño que se incubó dentro de esa cueva en condiciones muy especiales donde faltaba el oxígeno, y esto provoca que se creen unos estados alterados de la conciencia.
Bueno, pues el sábado te escuchamos aquí en Onda Madrid a la una de la madrugada, la noche del sábado al domingo en Madrid Misterioso. Y después te robo el libro. A ver si consigo yo soñar con lo que quiero y solucionar mis problemas en el mundo onírico. No estaría mal, ¿eh?
Échale un vistazo, Eli, y ya verás cómo te va a gustar.
Álvaro Martín, Expedientes X, todos los miércoles en el Buenos Días, Madrid. Un placer, como siempre, Álvaro. Gracias.
Un placer, Eli. Un abrazo.
Hasta luego. Esto poco tiene que ver con la señora del reto de agudeza visual de hoy, ¿no?
Pero bueno, por darle un toquecito moderno.
Por ponerle una musiquita un poco así.
Por llegar a menos 5, básicamente.
Al final del programa, ya hemos llegado. O sea que hay que empezar a resolver. Recordemos que en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasm, hoy Carlos ha colgado un cuadro sí, en el que es el retrato de una señora, y de lo que se trataba hoy era de acertar entre tres señoras cuál era realmente la que aparece en el cuadro.
Ana de Austria, si era María Tudor o si era Isabel Clara Eugenia.
Bueno, para los oyentes, ¿cómo ha quedado la cosa?
A ver, La opción menos votada, no te lo vas a creer, pero sí, es así, María Tudor,
pues
con el 27%.
Con un 60%
pues
en mi cabeza.
Ha arrancado como un caballo desbocado y al final ha parado.
Bueno.
27%.
Sí.
¿Y qué decir? Pues es cierto que
no es María Tudor. Bueno, bien, bien.
En segunda posición ha quedado Ana de Austria, con un 32%.
¿Y qué?
No, no es Ana de Austria.
¿Ves? Hoy te han zumbado, pero bien, los oyentes, a ver.
Y el 41% ha decidido, 41 tampoco es arrasar,
bueno,
perdona, ¿eh?
Es casi la mitad.
Bueno, está bien.
Bueno.
Es Isabel Clara Eugenia.
Muy bien.
Hija de Felipe II y de su tercera esposa, Isabel de Valois.
Ajá.
Y que fue reina consorte de Austria.
Pues nada.
Y es en la calle donde yo vivo, además.
Mira. Tú jugabas con ventaja. Claro. Aparte de que lo...
No, es que quería enterarme de que venía bien.
¿De quién era esta señora?
Y
¿no?
ahora me lo voy a poner ya de tono bien. Del móvil, si hace falta. Bueno, a ver, pues gracias a todos por participar y que sepáis que mañana otro reto.
Bueno, el cuadro lo podemos ver en el Prado.
Sí, en el Prado está, sí.
Ahí está puesto. Muy bien, pues mañana otro reto.
Mañana otro.
Y mañana de nuevo volvemos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿A qué hora? A las 10.